Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Los temas están sobre la mesa, solo faltas vos. Subimos la energía para iniciar con Alto Voltaje, Política y Actualidad. Esto es Alto Voltaje, Alto Voltaje, por CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes, amigas y amigos que en Alto Voltaje, un lunes más, 8 de abril, justamente con un invitado muy especial aquí en Alto Voltaje, don Gustavo Araya Martínez, politólogo, analista político. Justamente, don Gustavo, agradecerle, hoy no nos acompaña don Roberto, pero bueno, aquí estamos justamente para analizar este 8 de abril, a un mes justamente, don Gustavo, de iniciar el tercer año de gobierno Chávez Dobles. Y como decimos y se dice siempre, pues aquí en estos dos años generalmente, vamos a ver si coincidimos, los dos primeros años son para sembrar, poder tener una buena cosecha. Sembrar significa en la administración pública negociar, proponer, digamos, escuchar a los diferentes sectores y avanzar para los que tienen el poder político. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Alto Voltaje.
No, al contrario, muchísimas gracias a usted, doña Lorena, como siempre, a Roberto por la invitación. Igual saludos a Roberto, aunque no nos vaya a acompañar, pero un placer como siempre, y en efecto, es un periodo en el que vale la pena, como diría un autor teórico sobre la política, no solamente hay que pensar sobre objetos, sino sobre cómo se piensa acerca del objeto. O sea, no solamente hay que pensar sobre gobierno, sino de pensar cómo se piensa acerca de gobierno. Y yo creo que ese es un ejercicio absolutamente válido en este momento, porque como bien usted señala, es un punto de inflexión a dos años de la administración Chávez Robles, en donde más que una mirada prospectiva, ya ahora no se vale los votos de confianza, en política se pierden, y usted lo conoce mejor que nadie, y quien no ha sembrado no cosecha. Entonces, ¿verdad? Y hay que ver dónde se ha cosechado, dónde se ha sembrado, dónde no, y efectivamente ya empiezan a haber ajustes desde una mirada ciudadana respecto de cuáles son los frutos que va a tener esta administración para el tercer y cuarto año, empezando justamente este tercero.
Don Gustavo, cuando uno habla de una administración y uno que ha estado en la política activa y desde la oposición y desde el gobierno, y se dice muy rápido, y a veces la crítica del adversario, porque aquí no hay enemigos, son adversarios, y los que ven a los que piensan diferente como enemigos es porque no entienden de qué se trata esto, ¿verdad? Las diferencias no significa más que ponerlas sobre la mesa para tratar de buscar convergencias. Pero realmente la preocupación cuando se está, digamos, desde el análisis y desde la ciudadanía, es que las cosas funcionen. Digamos, desde el punto de vista mío, lo que me interesa es que el país funcione, no que no funcione. Pero no puedo dejar de externar ante usted como analista político que yo tengo una gran preocupación por estos dos años que falta, porque no veo cuál es el camino para que esto funcione. Porque como le pusimos el nombre del programa, en rumbo al tercer año, igual o diferente de esto que hemos vivido en estos dos años? ¿Cómo lo ve usted?
Hay tres cosas que me parecen fundamentales y comparto completamente con usted desde el punto de vista de política. Estamos hablando de trabajo conjunto, de colaboración para que el asunto salga bien. Que uno sea altamente crítico no significa que sea destructivo. La destrucción y el ver al otro como enemigo cabe en la guerra, no en la política. En la política nos vemos como adversarios, perfectamente, ¿verdad? O como apoyos o adversarios, no como enemigos o amigos. Eso corresponde ya a la guerra, ¿verdad? Cuando hay intentos de aniquilación o destrucción del otro. En la política, la idea es que a partir de, efectivamente, una crítica fuerte, porque tiene que ser fuerte, esto no es amiguismo, no es complacencia, tiene que ser fuerte, la crítica tiene que ser una crítica tal que digamos que blinde la política pública, ¿verdad? Porque si uno se pone muy compasivo a la hora de evaluar las políticas públicas, puede pecar precisamente de permisivo, y entonces que chambonadas se hagan pasar por política pública y no necesariamente por el bien del país. Entonces la crítica tiene que ser fuerte. El papel de la oposición, lo he insistido montones de veces, el papel de la oposición es ser oposición, y ser oposición fuerte, férrea, absolutamente de esa oposición que le anda buscando, los, como dicen coloquialmente, el pelo a la sopa, ¿verdad? O la mosca en la sopa, o ver de qué manera se blinda la política pública, porque la política pública tiene que salir a prueba de todo, porque finalmente es la ciudadanía la que va a subsistir con ella o no. Entonces, dejando ese primer nivel, hay un segundo nivel que me parece importantísimo en esto que usted ha mencionado, y es que la política es, dicen generalmente quienes optan por las definiciones sencillas, es el arte de lo posible, y lo posible es que el país salga adelante. Y bueno, hay que ver, para eso tiene que tener tres elementos. Tiene que haber una agenda, tiene que haber una serie de temas sobre los cuales nos pongamos de acuerdo. Tiene que haber, y esos temas no los impone el gobierno, esos temas los negocia el gobierno, que es distinto, ¿verdad? El gobierno es un gobierno de todas y todos, no es un gobierno de un déspota. Entonces esa agenda no es la agenda del déspota, es la agenda de todos los sectores. Y la persona que está en gobierno tiene que ver de qué manera hace un balance para que todos los sectores, porque aquí nadie es prescindible, o sea, yo no puedo decir que puedo vivir sin arroceros, o que puedo vivir sin autobuseros, o que puedo vivir sin las empresas de alta tecnología. No, tienen que compartir todas, tienen que estar todos adentro, evidentemente en un sano equilibrio que beneficien finalmente a la ciudadanía. Pero, de nuevo, tiene que haber una agenda. Dos, esa agenda tiene que tener una articulación. Esa articulación significa, yo tengo que ver de qué manera la pongo en una hoja de ruta, o en una estrategia, o en un rumbo, o en algo que me permita saber, bueno, avanzo el tema 1, avanzo el tema 2, después ver el 4 para devolverme al 3, a ver cómo muevo el 5, y esa es la parte que uno tiene que ver de qué manera lo articula. Entonces, teniendo una agenda, teniendo una articulación, uno se apresta a lo que es ya la parte de gestión, de cómo hago, de cómo lo muevo, de dónde trabajo. Entonces, si tengo una agenda, por ejemplo, para el tema de seguridad ciudadana, y mis temas son protección de la propiedad privada para que no haya robos, pero sobre todo ahora protección de la vida humana, entonces tengo que tener una colaboración de todos los entes posibles en esa articulación de trabajo para decir, para decir, yo no tengo nada que ver con esto, voy a ver cómo arregla la Asamblea Legislativa y cómo hace el Poder Judicial, porque ustedes no me aceptaron mis proyectos. No, yo tengo que ver cómo hago para incluir mis proyectos. Incluir los de la Asamblea Legislativa, incluir los del Poder Judicial y otros sectores, evidentemente, que tendrán algo que decir al respecto. Y una vez que tengo esa articulación, la gestiono. Bueno, ya veré si lo pongo en sesiones ordinarias o extraordinarias. ya veré si esto lo puedo hacer de inmediato con los recursos que tengo, y entonces encargo al poder, encargo al Ministerio de Seguridad Pública para que lo haga, ¿verdad? Eso se llama gestionar, haga lo que tengo que hacer mientras todo sucede, y entonces nos damos cuenta como ciudadanía, aquí viene el tercer elemento, o el tercer acercamiento a este tema que usted bien señalaba, en donde ya teniendo una agenda, teniendo un rumbo, o una articulación, y una parte de gestión, ya yo puedo saber entonces para dónde es que estamos apuntando. Ya uno más o menos dice, mira, sí, el gobierno va para tal lado, el gobierno va para tal otro, vamos para esto, pero vamos a ver, ese rumbo, comparto con usted, señora Lorena, lo que hemos conversado en otros momentos. Si usted me pregunta cuál es el plan del gobierno en seguridad pública, le pareciera que es quitarse el tiro o la responsabilidad, achacársela a la Asamblea Legislativa de todo lo que tiene que suceder con el tema de seguridad y criticar y atacar al Poder Judicial para decir que ellos son los culpables porque sueltan los maleantes, pero me desentiendo y no hago nada. ¿Qué ha hecho el gobierno para detener el narcotráfico? Los escáneres. Los escáneres se los impuso dos el Frente Amplio, y los otros dos se los está donando el gobierno de los Estados Unidos como para decirle, vea, haga algo porque usted no está haciendo nada, porque ni siquiera los préstamos los está sabiendo gestionar bien, porque los hizo mediante un mecanismo irregular en el que pretendía que participara Raxa. Entonces, no, yo le evito todos esos mecanismos no tan claros que usted pretendía, se los hago yo, y el gobierno de los Estados Unidos le dona los otros dos escáneres. Pero aparte de eso, el gobierno, salvo que alguien me diga lo contrario, no ha hecho absolutamente nada en seguridad. En el tema alimentario, arroz, frijoles, papas, bueno, que hable el sector agrícola nacional, ¿de dónde es que se encuentra? Si es que existe una ruta, no la hay. Y la que hay pareciera que no es de beneficiar al productor o la persona productora nacional, sino a unos cuantos, pocos, muy, muy pocos, importadores del arroz, que finalmente no benefició, como se decía, a la persona ciudadana. Si usted me pregunta por el tema ambiental, hay incluso ya hoy manifestaciones importantes de organismos especializados que señalan que lo que tenemos es un retroceso en el tema ambiental. Y el gobierno acaba de devolver un crédito porque, asumiendo que no podía o no se hizo lo correcto o demás del crédito, en lugar de enmendar lo que se ha hecho mal, lo que se hizo fue devolver el crédito que iba a servir para el sector pesquero nacional. Si hablamos de salud, bueno, ahí tenemos una crisis en la Caja Costarricense del Seguro Social enorme, que no han sabido esta administración resolver de ninguna manera. Para no hablar de tosferina regresando, sarampión regresando, dengue regresando, no hemos salido todavía del COVID, y con los indicadores de salud, por ejemplo, en vacunación, más bajos de los últimos años. Si hablamos, bueno, y eso para no hablar de saturación hospitalaria, para no hablar de el tema salarial, para no hablar de cobertura, etcétera, etcétera. Los medicamentos nunca bajaron de precio tampoco. Si usted me pregunta por el tema educativo, bueno, el tema educativo, ahí tenemos una ministra que estando en su propio país se dio a la fuga. Hizo las mismas de Amador, solo que se autoexilió aquí en Costa Rica. Porque si usted pregunta dónde está la ministra de Educación, la ministra se fue a esconder a alguna parte, pero no le ha presentado a la Contraloría General de la República, que ya se lo exigió, una ruta para la educación. Entonces la ministra es una prófuga de su propio puesto, en donde no ha dado la cara. Si usted pregunta por el tema también de política social, este gobierno ha disminuido la inversión en política social, tratando de hacer una maroma argumental de que no han bajado las becas Avancemos y demás. Nos dimos cuenta de que sí las bajaron con respecto al primer año, no con respecto al segundo año, y vamos para un tercer año con las becas más bajas. Pero pareciera que están pensando más bien en aumentarlas para época electoral. Uno que es mal pensado, hablando de crítica fuerte, y entonces que tiene que hacer una política pública lo suficientemente verosímil para que nos demos cuenta de que ahí no hay intenciones electorales, sino más bien buenas intenciones de darle las más de 100.000 becas que se dejaron de dar a las personas que lo necesitan en este país. Y para no seguir, ¿verdad? Porque podríamos seguir con infraestructura, en donde este gobierno ha hecho una de las mejores campañas publicitarias respecto de la infraestructura, pero una de las más pésimas ejecuciones de infraestructura que tiene este país, donde normalmente el país dedicaba un 20% de su presupuesto a la inversión en obra pública y este gobierno ha venido invirtiendo menos del 9%, o alrededor del 9%, menos de un 50% de lo que invertían otros gobiernos. Entonces, lo que podemos ver, para terminar con su pregunta, perdón que me haya extendido, es que desde los tres grandes ámbitos, desde el eje de política pública, desde el eje de cómo se articula precisamente una ruta país y desde donde entonces podemos ver algunos beneficios que hasta el momento, digamos, que existan, que no los hay, podríamos decir con toda certeza que este gobierno no tiene rumbo y parece que vamos en el mismo sentido.
Realmente, con nuestro invitado el día de hoy, don Gustavo Araya, aquí en Alto Voltaje, 89.1, que ustedes lo podrían estar escuchando en repetición a las 11 de la noche, día de hoy. Don Gustavo, una agenda que obviamente el Poder Ejecutivo la pone, el quien gana las elecciones, construida con los demás sectores, sobre todo cuando se tiene solamente... Bueno, entraron con 9 diputados, ya van por 8, digamos de 57, entonces todavía con más razón hay que negociar con, no solamente con los actores políticos, sino también con los actores sociales. La agenda, esa agenda que usted habla, que tiene que buscarse los equilibrios y que yo comparto, la articulación, y ahí en articulación yo además agrego la palabra priorización, hay que priorizar.
Claro. Claro,
de eso se trata,
claro,
¿verdad?
Eso se trata, claro.
Para poder hacer una buena gestión tenemos que priorizar, porque voy a poner un ejemplo, Gustavo, el proyecto de la venta de un banco va y viene, y sin entrar a calificar, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, el problema más serio es el tipo de proyectos que presentan, que no son negociados, no son articulados con los sectores políticos, sino ¡pum!, los mandan directamente a la Asamblea Legislativa para ver qué suerte cogen. Eso lo pongo como ejemplo de muchos otros. Entonces, el tema de priorizar es fundamental. El tema, y usted lo decía muy bien, nos recetaron una serie de decretos. Claro, el decreto para bajar los medicamentos, el decreto de la multa del arroz, y también nos recetaron una serie de rutas, nos hablaron de una serie de rutas, y la verdad es que todos esos decretos, como ya sabíamos desde que los conocimos algunos, era, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Cuál es el porque hay un tema de Estado de Derecho, hay un tema de legalidad, y yo no me puedo inventar hacer el decreto porque yo quiero, tiene que tener un sustento. Y lo peor fue el tema de las rutas, la más clara y yo diría la más preocupante para las y los costarricenses, porque esto afecta a las nuevas generaciones, es la ruta de la educación que no la vemos, no la encontramos. Entonces, cuando no vemos las prioridades, vamos hacia el inicio del tercer año de gobierno en la Asamblea Legislativa, ya con 8 diputados, el partido de gobierno, y un poco, y esto quiero conversarlo en la segunda parte, digamos, porque si hay algo que ha caracterizado a esta administración es su forma de conducirse en redes sociales, de conducirse en web, que también comienza a verse un poco hasta castigado en esas fortalezas, don Gustavo. Pero para terminar esta primera parte, y usted lo deja muy claro el tema de cuál es el rumbo, hay dos grandes preocupaciones que quisiera, antes de cerrar aquí, ir a la pausa, el tema de salud con la caja y el tema de la educación. Los demás son temas importantísimos, pero es que estos dos temas es que nos están reventando, lo venimos anunciando y nos están reventando. Cuando, por ejemplo, al ministro de Hacienda se le dice, bueno, es que viene un empréstito, dediquemos una parte a la caja. No, es que el empréstito o se pasa como yo quiero o no lo quiero. Yo por lo menos yo me quedo sorprendida de esas, respuestas, de esas reacciones.
En política solemos decir que la forma es el fondo, porque si yo me acerco, voy a ponerlo en términos ciudadanos, ¿verdad? De la cotidianidad, si yo me acerco a pedirle a alguien que por favor, si tiene por casualidad 5 moneditas de 100 para que me cambie una de 500 que yo tengo, no le estoy pidiendo ningún otro favor más que un equilibrio, ¿verdad? Pero si yo llego y le doy una patada o un puntapié y le digo, cambiame estas monedas, efectivamente las monedas nunca se van a cambiar. La persona, después del puntapié o la patada, lo que me va a decir es, de a ver quién se las cambia. En política es igual. Si yo llego y me acerco a la Asamblea Legislativa y les digo, no, dejen de jugar chapitas. O les digo, ustedes son unos irresponsables. O le digo a la prensa, ustedes son ratas. O ustedes son fauna. O le digo, o sicarios, ¿verdad?, políticos, o de repente menciono con nombre y apellidos a la persona que no me gusta cómo actuó, porque aquí el ataque es a la persona y no a la legislación o a la ley. Entonces, ¿verdad?, como sucedió últimamente con el decreto del arroz, que se le fue al cuerpo a la jueza y no a la ley. Si no le gustaba el resultado de la aplicación de una ley, bueno, vaya y haga un proyecto de ley y cambie la forma en la que efectivamente pueden darse la resolución de estos temas. La jueza, con nombre y apellidos, no tiene por qué aparecer en escena. Ella es una herramienta del sistema político para hacer valer la ley, para asegurarnos a todas y todos los costarricenses que se nos va a tratar con condiciones de equidad, con condiciones de solidaridad, con condiciones en las que yo no me voy a morir de hambre porque al gobierno le dio la gana. Entonces, vea qué terrible. Hemos tenido 2 años de una persona a la que, en términos ciudadanos, ¿verdad?, coloquiales, agarra a patadas a aquel que no hace su voluntad. Pero se lo voy a poner en términos políticos, de ciencia política, para ponerlo en otro nivel. Y esto, cuando nosotros hablamos de este tipo de cosas, hablamos de falta de conducción política. Porque es igual que ver a un capitán de un barco agarrando a patadas el timón y no utilizando el timón. Si uno ve a un capitán agarrando a patadas al timón, uno dice, bueno, está loco. El barco no le va a funcionar porque lo patee más o menos. El barco va a funcionar con la conducción que haga el capitán. Y la conducción tiene que ver, bueno, para dónde tengo el mapa. Esa agenda, esa articulación y esa gestión tiene que ver con un mapa. Y lo otro es cómo lo manejo, ¿verdad? Cómo pongo mis manos sobre el timón y le voy dando voy haciendo una negociación entre el mar turbulento, el viento, el mismo barco, la tripulación y todo lo demás, y el capitán tiene esa noción de estar ahí al frente dándole conducción. Bueno, esa conducción política, doña Lorena, nos ha faltado, y es lo que yo llamo, no me voy a extender mucho en esto, es lo que yo llamo el daño sobre todo daño, porque Rodrigo Chávez Robles pasará a la historia, y habrá un marco con la foto de él o una pintura de él ahí en la Asamblea Legislativa en el Salón de Expresidentes, pero el daño que queda después de que él sale es que la gente creyó que para poder negociar con otro lo tengo que insultar, lo tengo que difamar, calumniar o lo que fuere, como ha hecho con algunos periodistas, o lo tengo que tratar mal y tengo que burlarme de él. Esa no es la política en Costa Rica. Esa nunca ha sido la política en Costa Rica. Pudimos habernos odiado en algún momento. En política nadie está para que se caiga bien, pero no nos tratamos mal, ¿verdad? No se levanta una diputada a otra a gritarle traidora. porque no votó como ella quería que votara. No se levanta una diputada a gritarle a una propia compañera para que, hasta el hecho de hacerla llorar, porque no se comportó como ella quería que se comportara. Entonces ese es un daño todavía más malo, porque en la familia nos puede ir mal. En la familia puede ser que solamente arrocito y frijoles tengamos. En la familia puede ser que haya una silla media remendada y una mesa que se esté cayendo, pero nos tratamos bien, por lo menos con respeto. Entonces, ese daño va a quedar ahí. Ese es un daño profundo que se le hizo a la política costarricense, que va a quedar durante muchos años y que nos va a costar mucho, además del daño en educación y en salud, y con esto termino, que son las dos columnas vertebrales que nos habían hecho diferentes a nivel de toda Latinoamérica y el mundo. Costa Rica eran sus dos y siguen siendo sus dos columnas vertebrales, educación y salud. Si no las atendemos, como usted bien dice, prioritariamente, este país se cae.
Conversando con nuestro invitado el día de hoy, don Gustavo Araya, analista político, politólogo, vamos a ir a una pausa justamente para poder regresar luego y hacer algunos otros análisis para ver la coyuntura de hoy, justamente en un mes que se cumple ya el segundo año de mandato Chávez Robles. Vamos a una pausa.
Después del almuerzo, un programa te espera. Después del almuerzo, se puede hablar de política y desarrollo. Está sintonizando Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Es más fácil y económico prevenir que corregir. CETECOM existe para ayudar al sector bancario, hospitalario, instituciones gubernamentales y empresas privadas para dar un servicio de calidad y a un precio justo. Se especializan en la venta, instalación y soporte técnico de generadores eléctricos de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de Deep Sea Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodega Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita cetecom.com. CETECOM. Más de 26 años a su lado.
Grupo Sur Química presenta un mundo de soluciones para su hogar.
Pintura Ultra Dry 3 en 1 es sellador, pintura e impermeabilizante. Pintura Ultra Dry 3 en 1 de Sur. Un producto más del mundo de soluciones Sur. Consígalo en ferreterías y tiendas Sur.
Para eliminar los hongos en mis paredes, Goltex, que es la única pintura con el poder antihongos para evitar esas feas manchas negras y verdes en mis paredes por más tiempo. Goltex antihongos cubre más, resiste los rayos del sol y viene mate y satinada. Goltex es de Sur, que investiga y conoce el clima tropical como nadie. Y está en oferta, por muchas razones. Yo confío en Sur. Y para ahorrar tiempo y pintura, sello antes de pintar con el sellador 522.
Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Un espacio, una oportunidad para opinar. Estamos en Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Regresamos aquí en Alto Voltaje este lunes 8 de abril con nuestro invitado don Gustavo Araya, politólogo y analista político. Como mujer que ha estado en la política y también en la empresa, realmente hablar de violencia política hoy, yo pensé que cada día íbamos superando, parece, don Gustavo, que como que nos estamos como devolviendo. Yo no sé si es casualidad o no, pero cuando hablamos justamente de la posición que asume una jueza de la República, que no le queda más que cumplir con la ley, y si a un gobierno no gusta, pues va a la Asamblea a tratar de negociar y cambiar las cosas, como cuando se dio lo de Ciudad Gobierno, bueno, va a la Asamblea y trata de cambiar las cosas, pero no la toma contra la Contralora General de la República, o bien el caso cuando desde el partido o los partidos de gobierno trataron de intimidar al Tribunal Supremo de Elecciones. Es una presidenta la que hoy tenemos en el Tribunal Supremo de Elecciones. Y también pasa que, no sé si es por casualidad o no, que entre las diputadas más los más deliberantes en la Asamblea, las diputadas son las más como atacadas. ¿Esto va con el populismo o es la personalidad? Porque la verdad es que, si no lo digo en este programa, si uno se siente como mujer un poco ofendida cuando a una jueza, a una contralora, no es que sean complacientes de, porque muchas veces yo he estado en contra de la contraloría o de la contralora, es la forma del trato hacia esas figuras, es por ser mujer, o será que si fueran hombres también sería igual.
No, viera que a propósito de investigaciones a las que dichosamente tengo acceso en varios países de Latinoamérica y en los Estados Unidos, especialmente en Europa, no se está presentando tanto, por lo menos no con los populismos clásicos que están presentes en Víctor Orbán o, ¿verdad?, o en Erdogan en Hungría. Pero los populismos acá en América Latina y en los Estados Unidos de último cuño, parece que fuera un fenómeno del populismo, pero no es tan del populismo como si el de las autocracias o de los autócratas. Si usted lo ve, son todos varones: Trump, Bolsonaro, Bukele, Milei, López Obrador, Yamatei en Guatemala, aunque ya no esté, lo era también, evidentemente, Pedro Castillo en su momento, lo era, y estoy hablando de los de derecha, ¿verdad? Obviamente, porque acompañados a las autocracias de ultraderecha o a los autócratas de ultraderecha, sí se ha dado mucho este fenómeno de la misoginia o el machismo extremo, ¿verdad? Ese odio por la mujer, ese desprecio por la mujer, y ese machismo a ultranza, en donde sinónimo de hombre fuerte es hombre malcriado, hombre violento, hombre insultante, ¿verdad?, con discurso de odio. Que yo sepa, la virilidad no tiene nada que ver con eso. Ser hombre, cuando uno es bien hombre, no necesita del machismo, precisamente, o no nos define como machismo. Y ya lo han venido señalando estudios internacionales, Idea Internacional, por ejemplo, o lo ha hecho el Latinobarómetro, lo ha hecho también el estudio muy famoso últimamente hecho por la Unidad de Inteligencia y Análisis del periódico The Economist, que han venido señalando que en el retroceso democrático que tenemos a nivel mundial, en donde por primera vez en la historia hay más países que van por la vía antidemocrática que democrática. Antes había un desarrollo hacia la democracia, ahora hay un desarrollo más bien hacia lo que no es democrático. Y los países se están dirigiendo hacia las autocracias. Las autocracias en donde, de nuevo, no es que se pone una dictadura porque no se vuelven institucionales, sino que se vuelven comportamientos dictatoriales dentro de una dinámica democrática. A eso se le llama autocracia, donde hay un abuso de poder por parte del gobernante. Y viene aparejado, especialmente con los sectores de ultraderecha, de ultraderecha conservadora, ese desprecio por la mujer. Costa Rica, desgraciadamente, no se ha visto exenta de este tema. El propio presidente de la República, al criticar a una diputada, se refirió a su relación amorosa con otra persona para burlarse de ella y criticarla. Doña Lorena, eso no nos pasa a los hombres. Hasta el momento Chávez no ha dicho: ah, es que fulanito anda con menganito o con menganita, para hacer cualquier crítica. No lo ha hecho. Tampoco le ha mostrado, como diría un teórico famoso, no le ha mostrado los dientes, ¿verdad? Porque dice que los dientes entre los animales es una manifestación no de risa, sino de imponencia, de ataque. Estos ataques que usted bien señala tienen como particular eje precisamente el que se han cometido en esa dinámica de ataque personal, especialmente hacia las mujeres. Y sí, efectivamente, es una deriva de las autocracias populistas que tenemos en América Latina y en los Estados Unidos, porque acuérdese que Donald Trump dijo cosas tan terribles como, por ejemplo, de que Ivana, su hija, si no fuera porque es su hija, bueno, andaría viendo a ver cómo la conquista. Cosas de ese tipo que para uno no vienen a lugar siquiera, pero que hoy aquí un ministro se refirió, hoy un exministro se refirió que hacer política pública cuando había varias posibilidades era como tener, como estar de conquistador con 5 mujeres, decía él. Bueno, para él la política pública es eso, ¿verdad? La política pública es machismo. Bueno, desgraciadamente sí ha habido esa deriva y tienen como vaso comunicante que es esta deriva conservadora de ultraderecha que generalmente tienen un marcado machismo y una marcada misoginia que sale a flote cada vez que se puede.
Si no es buena en la autocracia o en el populismo, la verdad es que las mujeres salimos perdiendo. Y no porque sabemos que cuando estamos en política o en posiciones de liderazgo, en el poder judicial o en la empresa privada, tenemos que aguantar igual, firmes, pero eso no quiere decir que la burla o la descalificación personal pues llegue a los niveles que hemos visto, y eso realmente ya no solo como analista, sino como mujer, y era como cómo duele, porque eran cosas que creíamos que ya habíamos superado. Y estamos como en retroceso. Ese claro. Desprecio se siente y nos sentimos como en retroceso.
Me acuerdo perfectamente cuando había críticas y salía aquel diputado famoso diciendo que lo que había era chuchinguismo político, porque efectivamente ha habido un desprecio histórico en Costa Rica precisamente a todas estas posturas machistas o misóginas, pero bueno, la perdimos. De momento pareciera como que eso es como normal, y a mí eso sí ya, como le decía, me parece que es un daño social importante, porque bajo ninguna circunstancia debe atacarse a la persona en su nivel precisamente personal, valga la redundancia, en su nivel del cómo viste, del cómo se expresa, cuál es su estado del físico, ¿verdad? Pero en el caso de las autocracias populistas, especialmente las de derecha, como le digo, hay no solamente este rasgo, sino además el ataque directo y frontal con discursos de odio, especialmente dirigidos a la mujer. Y eso sí, hay que señalarlo con todas las letras, y hay que levantar la bandera lo más alto posible para decirle a nuestra población: esa no es la forma de hacerlo. Esa también debe ser la forma, hay que enterrar esa forma de hacerlo.
Sin duda alguna. No quería dejar en esta entrevista, en este conversatorio con usted, tocar el tema porque me parece trascendental, porque sí tenemos que llamar la atención en estos puntos. Gustavo, justamente creo que hoy salió, no una encuesta, sino un estudio del Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina, uh-huh. Que cuando hablamos de comunicación digital, hablamos de cibernautas, y hablamos de web, y hablamos de lo que el gobierno de don Rodrigo Chávez Robles más ha utilizado, y ha sido realmente bueno en esto. Sin embargo, ya nos hablan de que es el tema de los comentarios se empieza a neutralizar, ni positivo ni negativo. ¿Usted conoce el estudio?
Sí. soy un fiel seguidor de ese estudio y del Observatorio de la Comunicación Digital que tiene la Universidad Latina. Tengo la ventaja, la ventaja en términos generales, de que echo mano del estudio para precisamente muchos análisis, porque suelen ser, no necesariamente, pero suelen ser de alguna manera una suerte de microcosmos importante a nivel digital de cómo se va resolviendo la política costarricense a falta de encuestas. Yo sé que no es la realidad lo que vemos en las redes sociales, pero sí que es una de las tantas vías que toma la opinión pública para manifestarse. Vi el estudio y vi la noticia también reflejada de tal como lo señala el estudio. A nivel, y nada más voy a referirme muy rápidamente, a nivel de metodología es muy interesante, porque el estudio tiene tres condiciones que lo hacen, digamos, un estudio sin comparación, y probablemente a todas luces el mejor estudio que se pueda hacer en este momento en Costa Rica. Primero, es un estudio que recopila 3 meses de información. Esto no es cómo está el día de hoy o hace una semana, no, esto es información agrupada. Y entonces nos permite tener una mirada larga, una mirada de contexto, una mirada de coyuntura completa, ¿verdad? Porque uno diría, es que fue porque está la crisis de la caja. No, es que está la crisis de la caja, es que está lo del principio de año, es que hay varios fenómenos ahí metidos. Entonces eso creo que le da una robustez impresionante al estudio. Lo segundo es que se miden más de 100,000 reacciones por mes. O sea, no hay estudio en Costa Rica porque esto es una muestra, ¿verdad? Porque evidentemente no es todo el universo que se da en los medios de comunicación digitales o en las redes sociales, pero es una muestra importantísima. Son 100,000 registros por mes. O sea, estamos hablando de 300,000 registros. Si con 300,000 registros creemos que no podemos tomar una decisión de cómo, o una buena impresión de cómo están las redes sociales, pues bueno, ¿verdad? Manda la parada. Hay un muy buen registro. Y el tercer elemento que me parece sustantivo, que los gobiernos tienden a atacarlo por ese flanco, es que dicen que hay sobre representación de alguna red social. Es que hay mucho Twitter en esta vez. Es que hay mucho Instagram en esta vez. Es que hay mucho Facebook en esta ocasión. Bueno, no importa. Eso es irrelevante, porque en 300,000 registros lo que están midiendo es, como ellos bien lo señalan, es la comunicación digital. Que la política sea relevante, lo que nos habla es que efectivamente, aquí hay un apotema, ¿verdad? Una frase muy, muy clara que me gusta mucho. Ahorita olvido el autor, pero él dice, no todo Twitter es comunicación política, pero sí toda comunicación política pasa por Twitter. Entonces, ahí están, uno puede encontrarse a Bolsonaro, puede encontrarse a Lula, puede encontrarse a Milei, puede encontrarse a los Kirchner, puede encontrarse a Trump y demás a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es que Twitter es la red típica de la conversación, por ejemplo, política, ¿verdad? Es ahí donde se da. No va a aparecer evidentemente tanto TikTok, porque TikTok hay muchísimas otras cosas más allá que política y tal, pero entonces eso quiere decir que esta es una muy buena medición, porque sí mide todo el discurso político que existe en nuestro país. Que en este momento esté más en Twitter que en Facebook, bueno, eso es una historia diferente. El mes entrante podrá estar más en Facebook que en Twitter, pero bueno, es una muy buena muestra de la conversación política nacional de 300,000 registros en un momento en el que el país lo requiere, y como usted bien lo ha señalado, esta administración, si tiene algo que hay que reconocerle, es que precisamente ha hecho todo un frente de un sistema de información alternativo a los medios de comunicación. Les hizo un bypass, y entonces se comunica con sus huestes a través de los medios digitales. Habiendo tenido esto, y perdóneme por la referencia metodológica, pero habiendo dicho esto, el estudio es muy interesante porque demuestra que ya venía una tendencia, pero que ahora se solidifica o se concreta, en donde ya Rodrigo Chávez tiene más opiniones negativas que positivas. 36% de opiniones negativas, 34% de opiniones positivas, por primera vez en redes sociales. Esto en un campo en donde él era dueño y señor de la conversación política de lo que estaba sucediendo en Costa Rica. Ya no. Y lo otro interesante es que ya el gobierno sí superó eso y por mucho. Ya el gobierno sí tiene como gobierno, ya no como Chávez, sino como gobierno, tiene muchísimas más menciones negativas que positivas. Esto más allá, de nuevo, esto no es ni bueno ni malo, ni algo por lo cual alegrarse, ni algo por lo cual deprimirse. Eso queda afuera del análisis. Hablemos nada más de los hechos. Esto demuestra que efectivamente, como usted bien lo señalaba al principio del programa, nos encontramos en un punto de inflexión para el gobierno. Ya el gobierno sembró, y vea que la siembra coincide precisamente con este parteaguas que tiene a nivel de la comunicación digital. Cuidado, y si la cosecha empieza a demostrar que efectivamente el gobierno puede hacerlo a través de los mecanismos que quiera, pero bueno, una cosa serán esos mecanismos para la información o la desinformación a través de las redes sociales, pero ya hay un punto de inflexión. Ya esto significa que efectivamente la conversación no está siendo hegemónica o no está siendo dominada por aquellas personas que todavía le daban el beneficio de duda al gobierno. Y efectivamente eso empieza ya a hacer mella en una administración. Cuando ya una administración empieza a no tener consigo a la población, los otros partidos políticos que muchas veces se sienten como amedrentados o sienten temor de salir a decir algo y que se les venga la opinión pública encima, ya empiezan a perder el temor, por lo menos el cálculo político. Y entonces esto sí le representa al gobierno un punto de inflexión importante, y no sería de extrañar una de dos, o que sigan creyendo que es que su fórmula ha sido imbatible y lo que necesitan es apuntalarla, o que cambien de estrategia para los próximos 2 años.
Pues sin duda alguna, conversando aquí ya en este cierre con nuestro invitado el día de hoy, don Gustavo Araya, politólogo y analista político, efectivamente aquí es el gran reto y la pregunta del millón: ¿irán a cambiar? Porque bueno, después de esta encuesta o este análisis de comunicación digital, más otras circunstancias que han vivido y se está viviendo, la ruta es, o sigo en lo mismo y me apuntalo ahí, o hago un cambio de estrategia para fortalecer y tomar decisiones y poder lograr, digamos, resultados más positivos en los sectores sociales, en los sectores políticos, obviamente en la Asamblea Legislativa, ya que también nos acercamos al 1 de mayo y nos acercamos de nuevo a 3 meses de sesiones extraordinarias. Yo diría que las más importantes, son las más importantes antes de entrar ya en el año electoral, que es justamente el año 2025. Entonces, estos 3 meses es como el sello, de ya, como diciendo, esta es mi apuesta, esta es mi agenda, esta es mi prioridad, esta es mi articulación, aquí vamos, ¿con quién cuento? Pero no cuento con golpeando la mesa, sino cuento con explicar realmente el tema del arroz, o realmente el tema de la educación, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la caja, y sobre todo el tema que nos interesa, que es que las y los costarricenses vivamos cada día mejor, indistintamente quién nos gobierne.
Absolutamente.
Mire usted, para que podamos cerrar ya y ir cerrando el programa.
Sí, yo viera que, al igual que usted, yo creo que Costa Rica caminó durante un buen tiempo, bien o mal, esto ya es evidentemente cosa que se puede juzgar de parte de la población, pero por lo menos en las formas de lo político se caminaba por un rumbo, como usted bien lo señalaba al principio, por un rumbo, digamos, de la democracia, en donde había el respeto de las reglas del juego. Sí, evidentemente habían casos de corrupción, no quiere decir que ahora no los existan, pero se transitaba por unas formas que permitían más o menos avisorar de por dónde se podía hacer incidencia para que el gobierno cambiara de rumbo, ¿verdad? O mejorara porque ese es el principio de toda acción política, que se logre el beneficio de la ciudadanía. Ahora bien, concuerdo con usted, abrimos ahora en mayo con un rebalance de poderes en la Asamblea Legislativa que va a ser importantísimo para el propio gobierno. El gobierno había tenido hasta ahora en la Asamblea Legislativa una suerte de clutch, una especie de embrague que de alguna manera le había permitido cada vez que el presidente tenía una salida, ya, para decirle irresponsables a la Asamblea Legislativa o que estaban jugando chapitas, aparecía don Rodrigo Arias, bien o mal, pero aparecía finalmente para decirle al gobierno, bueno, la conducción política va por este lado, presidente, vamos a sentarnos con la Asamblea Legislativa, vamos para que negocie. Resultado de esto, el gobierno se planteó la posibilidad de reunirse, creo que es cada 6 meses, con la Asamblea Legislativa. Yo quisiera pensar que efectivamente esto va para mejor y que esas reuniones van a ser para que negocie y para que no ataque a la Asamblea Legislativa y para que haya menos ataques personales y para que no ataque a las mujeres y para que deje el discurso de odio y para que realmente tenga una agenda y para que realmente sepa cómo articularla y todo lo demás. Digamos que los próximos 3 meses, que son de agenda extraordinarias, nos va a decir mucho cuál es precisamente la perspectiva del próximo año. Si estamos hablando de un año en donde el gobierno va a seguir por el mismo rumbo, o estos 3 meses de sesiones extraordinarias nos va a decir que el gobierno cambió su forma de hacer política. Yo tengo la esperanza que cambie todavía, pero bueno, de nuevo, para realidades, la realidad misma, así que entonces veremos qué pasan en estos 3 meses.
Bueno, muchísimas gracias, don Gustavo, por la presencia aquí en Alto Voltaje este 8 de abril, y también, igual que usted, espero que algunos cambios importantes se den en estos tiempos que corren y que Dios nos acompañe. Muchas gracias, a los costarricenses por escucharnos el día de hoy en Alto Voltaje, y esperamos que nos acompañe aquellos que quisieran escucharnos a las 11 de la noche. Muchas gracias y buenas tardes.
Nuestro botón llegó a su punto máximo, desarrollando temas de interés. Necesitamos un descanso y vos también. Sintoniza Alto Voltaje de lunes a viernes a la 1 de la tarde por CRC 89.1 Radio.
¡Qué calor! No aguanto más, así no me puedo concentrar.
Con este calor no dan ganas de hacer nada. Ay no, yo me voy para el patio.
Seguramente estás viviendo lo mismo que ellos. Por eso, tenés que visitar AirTech. Ahí encontrarás todo en aire acondicionado de las marcas Daikin, LG, Midea y McQuay. Te esperamos en Pavas, de la Embajada Americana 200 metros sur y 900 oeste. Llama al 2220-3203 o contacta a tu instalador de confianza. Búscanos en Facebook e Instagram como AirTech CR.
Es el momento para que reserves las vacaciones que te mereces a bordo de los cruceros más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo, en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e infórmate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales.
Ante la realidad de que el sol nos brinda su energía de manera gratuita, resulta cuestionable el incremento en las tarifas eléctricas. Si disponemos de tanta abundancia solar, ¿por qué eligen la quema de búnker? Es momento de levantar la voz contra el impuesto al sol. Un mensaje de la Cámara de Generación Distribuida.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
¿Es en serio?
¿Sí?
¡Oh, no puede ser!
La mejor noticia que me pudo iniciando la semana.
Y te lo mereces, del